Esto es
Ademis Radio.
Ademis Radio.
Para más información, www.ademis.org.ar.
En la provincia de Santa Cruz, el gobierno de Alicia Kirchner lleva adelante una persecución política contra el sindicato docente ADOSAC, en un intento de disciplinar sus luchas ahogándolos económicamente. Pedro Cormac, secretario general de ADOSAC, explica cómo se están enfrentando y resistiendo estas políticas contra los trabajadores que impulsa el aparato político-judicial de Santa Cruz.
Hoy la situación que estamos viviendo hacia adentro del sindicato, en general el sector docente, es un ataque muy focalizado en ADOSAC por parte del gobierno provincial. Un ataque que no es algo tampoco casual, ¿no?, o esporádico, sino que ha sido sistemático a lo largo del tiempo, principalmente porque por ser un sindicato que no ha sido cómplice, que no es un apéndice de las patronales de turno, y fundamentalmente porque es independiente del poder político, porque denuncia, porque no se queda callado. Bueno, entonces lo que ha sucedido, entre otras cosas, entre tantas cosas, además de compañeros y compañeras sumariados, procesados por luchar, y bueno, digamos, y circunstancias en muchísimos casos, digamos, de represión en las calles por parte del Ejecutivo, de la Fuerza de Seguridad de la provincia. Digo, más allá de esta situación, lo que tenemos hoy es el intento de cobrarnos una multa millonaria de 12 millones de pesos por una causa que se inicia en el año 2017 y que tiene que ver con el rechazo a una conciliación obligatoria. Año 2017, que nosotros ni siquiera estábamos cobrando el sueldo, por lo cual la legitimidad de esa lucha es, digamos, incuestionable. En general, son legítimas nuestros planes de lucha a partir de asambleas y congresos permanentes, pero bueno, en este caso aún la situación era muy grave y quien incumplía de alguna manera la ley, entre comillas, era directamente la patronal, ¿no? Digamos, al no pagarte debidamente el salario. Como esos aspectos, hay muchísimos que marcan claramente que el gobierno de Santa Cruz, más allá de que se dice y se quiere de alguna manera autodefinir como nacional y popular y muy progresista, utiliza mecanismos de derecha y una lógica autoritaria, digamos, en el ejercicio del poder. Sí les pedimos y les agradecemos el espacio y la posibilidad, digamos, de mencionarlo y que se puedan sumar a la campaña de firmas que venimos realizando desde hace algunos días y que pueden encontrarlo en nuestras páginas y en nuestras redes de ADOSAC Provincial y La Gota de ADOSAC. Un abrazo grande.
Las compañeras de AMSAFE Rosario han recibido fuertes ataques de sectores sionistas en Argentina por haber publicado una secuencia didáctica de ADEMIS en la que se proponen actividades para abordar en la escuela el conflicto palestino-israelí. Juan Pablo Cacielo, secretario general de AMSAFE, analiza la situación.
Sí, desde estos días recibimos AMSAFE Rosario una andanada de ataques de algunos medios de prensa, sobre todo de Buenos Aires, a partir de la publicación que hicimos. En realidad nosotros lo que hicimos fue reproducir una propuesta pedagógica que hicieron justamente los compañeros y las compañeras de ADEMIS en relación al conflicto árabe-israelí y la situación en Palestina. Bueno, seguramente ustedes conocerán el material. El material analiza notas periodísticas, tiene un reportaje a Pedro Briegel, trabaja también con historietas. Bueno, la idea es generar algunos elementos para plantear un espacio de reflexión en las aulas de creación de conciencia crítica. Sí, claramente tiene una mirada que combate, si se quiere, la mirada hegemónica, donde intenta poner al Estado de Israel como la víctima de los ataques palestinos. El material trata de reflexionar sobre esa mirada y poniendo en el centro los terribles padecimientos del pueblo palestino, ¿no? A partir de esa posición, bueno, Landa, nada de ataques, de acusarnos de proterroristas, de antisemitas, de ser enemigos del pueblo judío. Bueno, una cantidad de barbaridades que nada tienen que ver con lo que dice el material. La verdad que de ninguna manera es así, pero bueno, nos encontramos con eso, con que esta mirada hegemónica se impone con mucha fuerza, y salirse un poquito de esa posición es recibir cualquier tipo de ataque, ¿no? Aparece mucho esto que se viene imponiendo lamentablemente desde hace años de la fake news, de decir cualquier afirmación sin ningún fundamento, o con fundamento absolutamente débil, y repetirlo con mucha fuerza. Bueno, y eso generó también algunos debates en nuestras redes, uno puede valorar que el lobby sionista es fuerte y llega a distintos lugares. Bueno, cuestionamientos también en nuestras redes muy fuertes de una cantidad de personas, la inmensa mayoría de ellas no son docentes, con estas posiciones, ¿no? En donde, bueno, hablar del presente, hablar de la realidad, hablar desde una mirada distinta a la mirada hegemónica es duramente cuestionado, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se meten con esos temas si son tan lejanos y no hablan de los problemas de acá? Evidentemente miradas interesadas y que no tienen que ver, en todo caso, que ponen en cuestión una apuesta desde la docencia a una mirada crítica del presente, donde por supuesto nos preocupa la situación de los niños y las niñas de nuestro país, de Palestina y de cualquier lugar del mundo.
En la ciudad de Buenos Aires, el macrismo viene impulsando una política educativa emanada desde las usinas de pensamiento ultraliberal que se desarrollan desde hace décadas. El compañero Rodrigo Ferreiro analiza los antecedentes y carrera de la ministra de Educación, Soledad Acuña, de niña Waldorf a ministra del PRO.
Bueno, indagar sobre el pasado político de algunas figuras públicas o funcionarios públicos siempre es un ejercicio interesante. En este caso estamos hablando de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que llega a la política de muy joven. Es funcionaria, asesora en realidad del gobierno de Felipe Solá cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ella llega a las grandes ligas de la política una vez que ingresa en el Grupo Sofía, que es un think tank larretista. Ingresa cuando era estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Ocupa cargos relevantes, ¿sí?, en el Grupo Sofía. Y cuando el macrismo gana en 2007 la jefatura porteña, ella ya es una figura importante del larretismo y logra llegar al Ministerio de Desarrollo Social, comandado por María Eugenia Vidal. En un momento pasa algo que no queda claro, y termina saliendo de ese ministerio y llegando al Ministerio de Educación, comandado por Esteban Burlich, en una llegada que no quedó tampoco demasiado clara de qué modo se da, porque se la vincula como una devolución de favores por parte del Ministerio de Educación o de Esteban Burlich por la colaboración de Diego Kravets, pareja de Acuña, en la aprobación de la modificación de las juntas porteñas en el 2011. Entonces ahí queda también como medio tenido de alguna, como dije antes, sospecha que no es del todo, por supuesto, confirmada, pero que muchos gremios docentes y trabajadores y trabajadoras de la educación lo han señalado en su momento. Bueno, en el Ministerio de Educación se desempeña hábilmente, no es recibida con los brazos abiertos por la gente de Esteban Burlich, porque si bien pertenecía al mismo partido, no venían del mismo palo. Burlich estaba más ligado a López Murphy, ¿no? Y bueno, igualmente se logra sobrevivir, se sostiene con algunas políticas, y sobre todo desde lo socioeducativo. Y bueno, finalmente llega a ser ministra de Educación cuando el macrismo gana a nivel nacional. No le quedan tampoco muchos funcionarios a mano como para colocar en Ciudad de Buenos Aires, y las segundas líneas adquieren otro protagonismo y allí llega Acuña al Ministerio de Educación. Al llegar al Ministerio, bueno, lo que hace es realmente un desastre, ajustes por todos lados, con una mirada muy asistencialista de la educación. Y este es tal vez el costado más interesante, porque Acuña es una fiel representante de lo que los think tank larretistas tienen en la cabeza con respecto al educativo, es decir, recorte, una educación pública cada vez con menos recursos y pensada fundamentalmente para aquellos y aquellas que no pueden pagar una educación privada.
El gobierno porteño emitió una resolución con la que pretende desligar su responsabilidad de garantizar insumos de higiene y sanitización en las escuelas y que sean las cooperadoras escolares las que realicen esta tarea. Gustavo Alonso, presidente de la cooperadora del Cortázar, exdelegado de Cooperadoras de Comuna 7, analiza esta política y sus graves consecuencias.
El pasado 10 de mayo recibimos la noticia que desde la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires habían creado el Programa de Asistencia Económica para Insumos en el Marco de la Emergencia Sanitaria mediante la Resolución 2021-114. Esta resolución, llevada adelante de manera inconsulta, pretende depositar en las cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad de garantizar de manera expedita y eficiente los insumos de bioseguridad para que se pueda cumplir el protocolo de vuelta a clases, con un presupuesto de miseria de 120 millones de pesos, menos de 2 pesos diarios por alumno. En esa misma resolución, detalla que las cooperadoras deberán rendir dichos fondos antes del 30 de diciembre de este año y que si así no se hiciera, se iniciarán las acciones administrativas y judiciales que correspondan. La primera pregunta que nos hicimos muchos cooperadores fue quién sería responsable si una escuela debería cerrarse por falta de insumos, porque su cooperadora no había podido comprarlos por el motivo que fuera. También nos preguntamos si era nuestra responsabilidad abastecer estos insumos para garantizar una presencialidad con la cual muchos no acordamos, mientras coexisten niveles de circulación de virus por encima de los niveles seguros y la falta de vacunación masiva de la comunidad. Muchas comisiones directivas se pronunciaron en contra de esta responsabilidad y las reuniones y respuestas colectivas no tardaron en llegar. Más de 100 cooperadoras reunidas urgentemente generamos y firmamos el rechazo a esta resolución. Este rechazo amplio por parte de las comunidades obligó al Ministerio a buscarle una vuelta para que esto no sea obligatorio, así que informó que las cooperadoras deberían aceptar los fondos para que fueran depositados y, caso contrario, seguiría entregando los insumos como venía haciéndolo. No puedo dejar de mencionar las declaraciones informales de algunos funcionarios en reuniones con cooperadores que ellos no podrían garantizarlos en tiempo y forma. Esta opcionalidad no es suficiente. Es el gobierno de la ciudad quien debe entregar todos los insumos de bioseguridad y de higiene, siendo así el garante de la seguridad en los establecimientos para los alumnos y como empleador también para los trabajadores de la educación. Por lo que exigimos, den marcha atrás con esta resolución. No puede recaer esta responsabilidad en las comunidades que no tienen el conocimiento, la experiencia o el tiempo para llevar tal tarea. Menos aún en este contexto de pandemia, donde la cotidianidad de las familias está atravesada por la ausencia de todos los gobiernos en términos de ayuda social y económica. Es también en este contexto donde se han suspendido las clases virtuales y se ha postergado por una semana la entrega de las mal llamadas canastas nutritivas, dejando a las comunidades libradas a su suerte. Este mensaje mafioso, si no hay presencialidad no hay nada, ni virtualidad ni comida, para forzar a las familias a sumarse a la presencialidad criminal es inadmisible. Las familias debemos seguir fortaleciendo nuestros lazos y las alianzas con los docentes para dar lucha a los gobiernos, reclamando por aumento del presupuesto, hoy el más bajo en los últimos 10 años, y para que ese presupuesto se ejecute de forma responsable en las necesidades de las comunidades educativas y en favor de sus trabajadores.
Frente a la gravedad de la situación sanitaria, el gobierno de Rodríguez Larreta resolvió la suspensión de la totalidad de las actividades educativas. Desde ADEMI se continúa reclamando el pase a la virtualidad. Mariana Scayola, secretaria general del gremio, explica cuáles son los reclamos y qué medidas se prevén si el gobierno pretende la vuelta a la presencialidad el 31 de mayo.
Durante esta semana, lo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la suspensión de las actividades en las escuelas. De alguna manera le da la razón a la exigencia que venía realizando la docencia de la suspensión de la presencialidad. Sin embargo, lo que plantea es un esquema donde o hay presencialidad o no hay nada. En ese marco, desde ADEMIS hemos expresado en las reuniones con el gobierno la exigencia del pase a la virtualidad y que se arme un esquema de virtualidad hasta tanto pase esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Los números, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, siguen reflejando una situación crítica en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva. Seguimos teniendo compañeras y compañeros que han fallecido en los últimos días o que están en un estado crítico internados. Seguimos teniendo una cantidad de contagiados a nivel comunitario muy importante. Por eso desde el sindicato seguimos exigiendo el pase inmediato a la virtualidad y que el gobierno garantice equipos con conectividad y vacunación para poder pensar en un esquema de presencialidad cuando la situación sanitaria lo permita. En ese escenario nosotros no vemos la posibilidad de que el 31 de mayo volvamos a un marco de presencialidad tal y como lo estaba planteando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exigimos la virtualidad, realizaremos asambleas seguramente en estos días y seguramente hayan medidas de fuerza exigiendo la virtualidad de manera inmediata. Lo que decía, equipos, conectividad, vacunación, son medidas que se deben tomar de manera urgente para cuidar la salud de los docentes, de las familias y en un marco general de la comunidad por la circulación que supone la apertura del sistema educativo en esta situación sanitaria.
Esto fue ADEMIS Radio. ADEMIS Radio. Para más información, www.ademis.org.ar.